Bueno, la enseñanza de esta tarde se llama La barrera del miedo. El lunes pasado, no, el anterior, nos dio el Señor un salmo, el 25-24, cuando estábamos en comunidad. Y antes de cada salmo viene una pequeña reflexión, ¿no? Unas palabras sobre el salmo. En este dice: La Biblia no conoce la desesperación. Aun en las situaciones más difíciles, cuando el ser humano está quebrantado por la desgracia, la inquietud o el peso de sus pecados, siempre le queda una salida. Todos nuestros caminos, aun los peores, pueden desembocar finalmente en un amor más fuerte que todas las fuerzas de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo tiene un porqué, no tenemos que preguntarlo, pero lo tiene. Y ese porqué es lo que hemos hecho hoy, darle gloria a Dios. La hermanita, la semana pasada, Mari Carmen, estuvo hablando un poco de cómo está la situación de la sociedad, ¿no? Cómo, en qué estado se encuentra, y habló un poco sobre el miedo, que es una de las causas principales por la cual está así. El miedo es algo natural, ¿no? Es algo que, bueno, que nos preserva de, nos puede salvar de ciertas situaciones que nos pueden causar daño. El problema del miedo es cuando pierde su razón de ser, es decir, mantenernos vivos. Cuando esa razón de ser, que es mantenernos vivos, es para seguir viviendo como estamos viviendo, evidentemente ya no es la razón por la cual estamos vivos, sino que perdemos el orden natural, ¿no? El orden natural es el orden espiritual. Dijo la hermanita leyó un poco sobre los volúmenes del volumen 17, el 29 de julio de 1924, que dice: Hija mía, ¿por qué temes? Este temor es tu voluntad humana que quisiera salir en campo para hacer un poco de camino. Mi voluntad excluye todo temor, porque no tiene de qué temer. Es más, es segura en sí e inamovible. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto dejamos que nuestra voluntad tome el control, pues empieza el miedo. Empieza el miedo porque nuestra fortaleza está puesta en nosotros y porque nosotros creemos que somos invencibles cuando en realidad no tenemos el control de nada. La única forma de vencer el miedo, realmente de vencer el miedo, es vivir en la divina voluntad. ¿Qué le pasó a nuestro padre Adán? En cuanto pecó, le vino el miedo. Y la primera persona, por decirlo de alguna forma, el primer ser del que tuvo miedo fue de Dios. ¿Por qué? Hasta ese momento vivía en la naturaleza, dominaba la naturaleza, era feliz, tenía todo, no temía nada. Pero en el momento que pecó, le vino el miedo. Porque perdemos a Dios. Cuando dejamos que nuestra voluntad tome el control, es cuando estamos perdidos. Es cuando ese miedo hace que veamos las cosas de forma distinta. Me estoy acordando, que no lo tenía previsto, bueno, me estoy acordando de una vez que estábamos en Fátima. Y bueno, cuando estamos en Fátima, para algunos de nosotros, la Virgen pues nos da caña, ¿no? Y estaba yo pensando en una de las veces, pues que veía yo las cosas totalmente distorsionadas de cómo era la realidad. ¿Por qué? Porque me había obstinado en ver lo que yo quería ver. ¿Y por qué me obstiné? Pensando sobre eso, es porque tenía miedo. Miedo de ver la realidad. ¿Pero por qué miedo? ¿Qué es lo que acarrea el miedo? La principal causa que acarrea el miedo es la duda. Si tú tienes miedo, dudas, porque no estás tranquilo, estás intranquilo, no confías en nada, te viene la duda. Y cuando te viene la duda, pues te aferras a algo que tú crees que te puede dar seguridad, cuando en realidad te está arrastrando, pues, a lo que arrastra. ¿Por qué está la sociedad así? Pues porque está completamente obstinada en vivir como ellos quieren, en vivir para salvar su cuerpo, para salvar su estatus y temen perderlo. ¿Y cómo no lo pierden? Pues aferrándose a algo que, aunque sea desastroso, para ellos creen que es una tabla salvavidas, ¿no? Por eso el miedo oculta muchas cosas. El miedo oculta realmente y nos separa de lo que realmente debemos y tenemos que hacer. Un cristiano, cuando le entra la duda, cuando le entra el miedo ante algo que tiene que afrontar, que es voluntad de Dios, por ejemplo, pero en su interior no quiere hacerlo porque tiene ese miedo, aunque no él crea que no es miedo, pero tiene ese miedo de afrontar las consecuencias de lo que tendría que hacer. Por ejemplo, hablemos de la vacuna. Sabemos que no podemos ponernos la vacuna por muchas cosas, ¿no? Y que no es voluntad de Dios en este momento que lo hagamos. ¿Cómo podríamos sortear el querer, el no hacer lo que Dios quiere? Pues, si tenemos miedo a hacerlo, pues ponemos lo que he dicho antes, nuestras seguridades. Ante esas seguridades nos creamos nosotros mismos un panorama que es ficticio, pero que es real. Real para uno, pero ficticio en la vida de Dios, ¿no? En lo que Dios quiere. Fijaros cómo el miedo, cuando no lo reconocemos como tal, nos separa, como dice aquí el Señor, de su voluntad, pero por completo. ¿Por qué? Porque somos seres que hemos sido creados para guiarnos hacia Dios, para hacer la voluntad de Dios, como era Adán. Nos vamos para Dios. En el momento que nosotros nos separamos de Dios, pues como Adán, empezamos con esas dudas, ¿no? Empezamos a ocultar la verdadera intención que hay en nuestro ser, que es no hacer la voluntad de Dios. Porque realmente, en el fondo, no queremos hacerla. Porque nos llama, tenemos ese miedo no reconocido, no sé cómo explicarlo, es un miedo no reconocido que nos lleva a afrontar las cosas de forma distinta a lo que quiere Dios. Eso es una puerta abierta a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con el miedo y empezamos con la duda, lo que acarreamos es que empezamos el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando empezamos con el por qué, es Satanás el que toma nuestra voluntad. Porque no nos creamos que nuestra voluntad es libre. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, tiene un dueño. Y ese dueño es Satanás. Es así. El Señor lo dice, no podemos tener dos reyes, o uno u otro. Cuando no estamos con uno, estamos con el otro. Cuando priorizamos, por la causa del miedo, priorizamos el salvar el cuerpo, o el salvar el estatus que tenemos, todo eso es en detrimento de la voluntad divina. Todo eso es en detrimento del espíritu. Ponemos por delante nuestro cuerpo, por ejemplo. Ponemos por delante nuestro estatus social. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es salvar el espíritu. ¿Por qué Dios manda, dice tanto en los escritos, los castigos, esto? Él no quiere hacernos sufrir, por supuesto. Él sufre con todo eso cuando el ser humano es castigado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque su prioridad es salvarnos. Ya se hizo una enseñanza que formamos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Aunque el alma y el espíritu podríamos, pero bueno. Un cuerpo, un alma y un espíritu. La prioridad siempre va a ser el espíritu. No olvidemos que estamos en una guerra espiritual continua. Aunque todo parezca muy material, todas las situaciones que está pasando, la vacuna, un virus, como está la iglesia, todo parece muy material, en realidad todo eso es una batalla espiritual. Lo que está en juego no es el cuerpo. El cuerpo ha de fallecer, el cuerpo tiene que morir sí o sí. El alma no. Y la situación de esa alma en la eternidad tampoco. La mejor forma, por eso, de vencer al miedo, lo mejor es el conocimiento, pero el conocimiento real, el conocimiento de Dios, como dice aquí el Salmo, Dios es nuestro refugio. Si no tenemos ese conocimiento de Dios, podemos caer muy fácilmente en el error de fallar, de tener nuestra voluntad. Os voy a hacer una pregunta, que tampoco estaba aquí. Pero si supongamos que Dios te dice, peca, ¿tú pecarías? ¿No? Pues te entraría las dudas, por ejemplo, ¿por qué ante una situación dudamos? Porque no conocemos. Lo que le he preguntado, por ejemplo, la premisa ya en sí es falsa. Dios no te va a decir, peca, pero empezamos a razonar y empezamos a darle una veracidad a las situaciones o a lo que escuchamos. Si no conocemos realmente quién es Dios, quiénes somos y qué quiere y qué tenemos que hacer, podemos caer muy fácilmente en el miedo y con eso en la duda, y con la duda estamos perdidos, ¿no? El conocimiento real de quién es Dios te va a fortalecer en él. No va a dudar, aunque el mismísimo Papa te diga cualquier barbaridad. No vas a caer. Ni se va a usar como excusa de ese miedo que tú tienes para hacer cosas que te separarían de Dios. El conocimiento es vital. ¿Os acordáis cuando en los escritos el Señor deja a Luisa con los demonios? Casi al principio, la deja sola en lucha contra los demonios. Luisa estaba asustadísima, ¿no? Estaba atemorizada. Pero sin embargo el Señor la hace que se enfrente a ese miedo. ¿Por qué? Para obtener el conocimiento. ¿Por qué Luisa cuando luchó contra los demonios al final venció? Porque conocía que no podían hacer nada. Ese conocimiento de que Dios sí puede y que el demonio en realidad no puede nada, si tú estás en Dios, es lo que le dio esa valentía. Tuvo que enfrentarse al miedo para ir a aceptar ese conocimiento. Dice el 28 de mayo de 1904, el volumen 6. Después ha venido el demonio que solo quería molestarme. Y yo, sin sentir miedo, le he dicho, ¿qué ganas con molestarme? ¿Quieres aparentarse más valiente? Toma un palo y golpéame, hasta no dejarme ni siquiera una gota de sangre. O sea, Luisa reta al demonio. Pero no lo reta así porque así, lo reta porque ella sabe quién es el demonio. Y utiliza todo ese conocimiento para ese sufrimiento que le está dando el demonio, usarlo para gloria de Dios. Dice, con todo eso, dice que vaya un, dice que el demonio se va a buscarlo. Dice, y yo, ve entonces, aquí te espero, que fuera a buscar el palo para darle, para golpearla. Y se ha ido quedando yo firme, con la firme voluntad de esperarlo. Cuando con mi sorpresa he visto que habiéndose encontrado con otro demonio, iban diciendo, es inútil que regresemos. ¿En qué aprovecha el golpear si debe servir para nuestro daño y con nuestra pérdida? Es bueno hacer sufrir a quien no quiere sufrir, porque éste ofende a Dios. Pero a quien quiere sufrir, no hacemos mal con nuestras manos. Nos hacemos mal con nuestras manos. Y no ha regresado, quedando yo mortificada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar todos esos conocimientos que tenemos sobre qué es el sufrimiento, qué implica ya sufrir y no temerle. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir en esta vida? ¿Enfermedades? ¿Le tememos a la enfermedad? ¿Por qué? ¿Por el dolor? ¿Porque nos puede causar la muerte? ¿O podemos usar ese sufrimiento y unirlo a Dios para glorificarlo? ¿Qué ocurre si tenemos miedo y empezamos a usar ese sufrimiento para, por ejemplo, insultar a Dios o hacernos las víctimas? Pues que o tomar cualquier cosa como una vacuna para salvarnos, por ejemplo, que puede ser que encontremos alivio corporal, pero ¿qué está pasando con el espíritu? Que lo estamos perdiendo. Estamos dejando que el miedo nos lleve a esa dicotomía que tenemos siempre, el bien o el mal, el aceptar al demonio o coger lo que Dios nos da. el miedo puede ser, es que haciendo la enseñanza yo estaba viendo que vencer el miedo con el conocimiento es lo que nos va a salvar en estas situaciones que tenemos y en esta sociedad como la que estamos teniendo, ¿no? En vez de huir, enfrentar. Pero no enfrentar así porque así, enfrentar evidentemente sabiendo qué es lo que quiere Dios en cada situación y en cada circunstancia. Como lo hizo Luisa, el Señor nos está enfrentando a nuestros temores, a nuestros miedos. Cada uno tendrá específicamente más miedo a una cosa que a otra, ¿no? Pero a nada de eso tenemos que dejarnos sucumbir por ese miedo. Tenemos que hacer que ese miedo se convierta en la fortaleza que Dios quiere. El Señor, ¿os imagináis el Señor con miedo ante la cruz? ¿Con miedo ante los fariseos? Es imposible. ¿Pero por qué? Porque él no tenía, su voluntad estaba completamente unida a la voluntad divina. La voluntad de Jesús hombre estaba unida a la voluntad de Jesús Dios. Imposible, como ha dicho en la lectura anterior, que tuviera miedo. ¿Por qué los apóstoles sí tenían miedo cuando el Señor murió? Porque estaban completamente pensando en ellos. Otra de las cosas que tiene el miedo es que no hace centrarnos en nosotros. Cuando yo tengo miedo, solo pienso en lo que a mí me puede pasar, en las circunstancias que puedo tener alrededor, en lo que puede ocurrir en tal o cual situación. Y nos centramos en nosotros. Esa es otra de las cosas y de los peligros del miedo. Por eso el Señor enfrentó desde muy pronto a Luisa, a sus temores, porque el miedo es una de las formas más fáciles de caer en el egocentrismo, en nosotros mismos, en mirarnos en nosotros, simplemente. Y los apóstoles, lo que le pasó a Pedro, por ejemplo, bueno, ya he dicho lo que le pasó a Adán, pero lo que le pasó a Pedro, ¿por qué negó al Señor tres veces? Por miedo. Tenía miedo. Tenía miedo de enfrentarse a los que estaban allí acusándolo, tenía miedo de que lo cogieran y le hicieran igual que el Señor. En ese momento perdió la perspectiva completamente de quién era. Y es lo que nos pasa con el miedo, perdemos la perspectiva de la realidad. También le pasó a todos los apóstoles. Cuando el Señor estaba en la cruz, solo estaba Juan. ¿Dónde estaban el resto? Mira que habían vivido con el Señor, mira que habían tenido experiencia del Señor, ¿no? ¿Cuántos milagros hizo junto con ellos? ¿Cómo demostró que era Dios? Y sin embargo, tenían miedo, porque estaban envueltos en su voluntad. Se habían fijado en ellos mismos, se habían fijado en la situación de la sociedad y el rol que estaban jugando ellos en esa sociedad y lo que le podía acarrear. Y se asustaron, porque estaban centrados en ellos. ¿Cuándo le vino ese valor a los apóstoles? Cuando vino el Espíritu Santo. Pero dicen los escritos que fue cuando el Señor subió. Dice el 29 de mayo de 1924, en el volumen 16. Pero cuando me vieron subir al cielo, el dolor de perderme rompió el velo. Y conocieron con certeza que yo era el verdadero Hijo de Dios. Esto solo le puede pasar a quien ha tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con el Señor. Pero un encuentro íntimo, como por ejemplo puede pasar leyendo los escritos. ¿Por qué? Porque el sentir que puedes perder ya no tu vida, sino la eternidad, el mismo Dios, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. El sentirse que el Señor ha levantado la mano, ¿no? Dice, pero cuando me vieron subir al cielo, el dolor de perderme rompió el velo y conocieron con certeza que yo era el verdadero Hijo de Dios. El dolor intenso de no verme más en medio de ellos les hizo nacer la firmeza, el bien, la fuerza para sufrir todo por amor de aquel que habían perdido. Les parió la luz de la ciencia divina, les quitó los pañales de la infancia y los formó hombres intrépidos, no más miedosos sino valerosos. El dolor los transformó y formó en ellos el verdadero carácter de apóstoles. Lo que pudieron obtener con mi presencia, lo que no pudieron obtener con mi presencia, lo obtuvieron con el dolor de mi privación. Si hemos leído nosotros, y estos eran los apóstoles que había, hombre, por supuesto habían convivido con el Señor, pero ¿no hemos tenido nosotros acaso leyendo ya en los escritos esa convivencia íntima con el Señor, incluso más que los apóstoles? Yo por lo menos así lo he sentido. Yo cuando estaba leyendo los escritos, terminé los escritos, empecé con Valtorta y terminé Valtorta. Toda esa lectura, toda esa convivencia, todas esas palabras del Señor que son vida, que son todos esos conocimientos, no sé, yo conozco, yo siento que formo parte de Dios, del Señor. Es como una unión con Él. Esa es la unión que en teoría deberían de haber sentido los apóstoles. No era el momento de la divina voluntad, pero sí de la unión con Dios. Por eso, cuando tú ya has tenido esa unión íntima con el Señor, el pensar que lo puedes perder debe ser horroroso. Eso fue lo que hizo a lo que los apóstoles, después con la venida del Espíritu, ¿no? Lo que hizo que los apóstoles formaran un carácter de apóstol. ¿Y cuál es el carácter de los apóstoles? Fueron por todo el mundo. Y la mayoría mártires. Y yo me pregunto ahora, un mártir que da su vida por Dios, sin miedo a morir. ¿Por qué no tendrían miedo a morir? ¿Cuánto hemos tenido, no? Hemos leído que en ese momento lo coge Dios y ahí ya es todo vida de cielo, incluso en el martirio. ¿Por qué pasa eso? Porque no han tenido en cuenta su cuerpo, no han tenido en cuenta su vida, han tenido en cuenta su espíritu y el valor que le da Dios a ese espíritu. Tenemos que irnos todos. Es que eso es ley divina. De aquí no nos vamos a quedar, por lo menos, con este cuerpo físico. Seremos transformados todos. Pero no podemos temer a perder nada de este mundo. Como dice aquí, hemos leído ahí, no hay nada en este mundo que pueda separarnos de Dios. Lo único que puede separarnos de Dios somos nosotros mismos, nuestra voluntad. Tenemos que quitarnos ese miedo a hacernos daño corporal, ese miedo a perder nuestro estatus o ese miedo a quedar, yo qué sé, en ridículo o pensar que podemos quedar en ridículo y ver realmente el valor que eso tiene espiritualmente, el valor de darle gloria a Dios. Tenemos que buscar simplemente el agradar a Dios. Y la única forma que tenemos de agradar y glorificar a Dios es con la divina voluntad, no hay otra. Si no, repito, estamos en manos de Satanás, porque el mundo está en manos de Satanás. La masonería está en manos de Satanás. Los masones, sí, son los masones. No, es Satanás que está ahí moviendo los hilos de las marionetas. Porque yo soy libre, porque yo hago lo que quiero, porque estos son idiotas, ¿no?, que están hablando de un Dios. Marionetas. No son libres, son marionetas. Yo he sido una marioneta, lo digo por eso. Después ya, reflexionando lo que ha sido mi vida y de lo que es después de conocer al Señor, yo era una marioneta. Yo no era libre. La única libertad no la da Dios. Y lo único que tenemos, el único temor que debemos tener es el temor de Dios. Pero el temor de Dios visto, o el temor de Dios es el temor a ofenderlo, a no hacer su voluntad. Nada en este mundo puede quitarnos el ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios es un ser valiente, sin temor, porque sabe que lo que está haciendo es lo que debe de hacer, que es glorificar a Dios. No hay otra. El volumen 31, el 7 de agosto, dice: ahora tú debes saber que en quien se hace dominar por mi voluntad y vive en ella, los males pierden la vida. El temor de ofenderme, los miedos, las turbaciones, pierden la semilla para renacer. El alma y el cuerpo quedan confirmados en el bien. Se encuentran las condiciones de los bienaventurados. ¿Cuántas veces hemos dicho ya estamos en el cielo? Bueno, pues dice el Señor que los que hacen su voluntad como vida se encuentran en las condiciones de los bienaventurados, para los cuales el mal no tiene más vida. Así que quien vive en ella se puede llamar y adquiere el derecho de ciudadano del cielo. Lo dice el Señor. Lo que estamos aquí, pues podemos decir, envuelto en su divina voluntad, que somos ciudadanos del cielo. Aún no sabemos bien qué significa eso. Ah, el vivir en mi voluntad llama el cielo a la tierra. Hay una canción que dice: la tierra clama al cielo y el cielo me clama a mí. ¿Qué quiere decir eso? Toda la tierra, todo, llama sobre todo la creación, lo humano, el remanente, llama a Dios, clama a Dios, y sin embargo, el cielo me llama a mí. ¿Qué quiere decir eso? Los que estamos viviendo de divina voluntad, somos aquí en la tierra los ciudadanos del cielo. Somos los que debemos vivir, actuar y hacer como lo harían los santos en el cielo. Glorificar a Dios, amarlo, repararlo, consolarlo, corresponderle. Eso es ser ciudadano del cielo. Ah, el vivir en mi voluntad llama al cielo a la tierra y su luz se escribe sobre su frente con caracteres imborrables, amor perenne, paz imperturbable, confirmación de todos los bienes, hija del ente supremo. Por esto siempre mi voluntad te quiero, a fin de que goce las propiedades de tu patria celestial que son amor continuo, suma paz, el miedo quita la paz. ¿Cuántas veces nos dice el Señor en los escritos que perdiendo la paz, perdemos la voluntad de Dios? Pues el miedo es una de las cosas que más fácilmente te quitan la paz. Amor continuo, suma paz y voluntad divina como vida de todos los bienaventurados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer el miedo? ¿Cuáles son nuestras armas? Porque estamos en una sociedad, lamentablemente, tal como están las situaciones, con este virus que está todo el mundo asustado, perdido, ¿no? Con perder la vida, con contagiar a uno, contagiar a otro, como excusa para no visitar a los ancianos, como excusa para... A mí me vendría antes perfectamente para no relacionarme con nadie, vamos. Por ejemplo, son excusas, ¿no? Pues, ¿cómo vencer ese miedo? Primero, como hemos dicho, con el conocimiento. Conocer a Dios, conocer quiénes somos, conocer sus verdades, conocer el por qué vivimos. Porque no vivimos para vivir lo máximo posible. Eso es un error. Tenemos los años y los días contados. El Señor sabrá a cada uno cuántos son. Nadie va a vivir más de lo que Dios quiera. Con virus, sin virus. Vamos a vivir lo que Dios quiere. Punto. No temer al sufrimiento, porque el sufrimiento ya hemos visto lo que es. Primero, entonces, con conocimiento. Segundo, con hacer vida ese conocimiento. Porque el conocimiento, sin hacerlo vida, no vale para nada. Es más, para nosotros sería contraproducente en el sentido perjudicial porque tú ya conoces y no darle vida, eso sería decir a Dios, ¿no? Es que sería eso. Tercero, no dejar de leer. Aunque hayamos leído ya lo escrito, no dejar de leerlos y releerlos. Cada vez que lo lees es una verdad divina que está en acto y cada vez te dice algo distinto, te da algo diferente. No dejar nunca de leer, nunca. Por supuesto, la oración continua. ¿Y qué ocurre con la oración continua para nosotros ya? La oración continua debe ser todo el día, un acto divino continuo, oración, intercesión, reparación, consolación a Dios. Eso es oración continua para nosotros ya, vivir un acto divino continuo. Después, mientras que estén disponibles, pues tenemos que acudir a los sacramentos. No, es que no significa que estemos en la divina voluntad, ya por temor a contagiarnos, no vayamos a la misa, no vayamos a recibir al Señor. No podemos hacer eso. Y sexto, por supuesto, es no perder de vista nuestra casa. Y como ha dicho el Señor, ¿nuestra casa cuál es? El cielo. Con eso se acabó el miedo. Si yo conozco, si yo hago vida ese conocimiento, sé quién es Dios, si estoy en continuo contacto con Dios, por supuesto, si podemos reunirnos, como estamos aquí ahora, mejor todavía, ¿no? El compartir con los hermanos. Pero la lectura no hay que dejarla nunca. No porque yo ya haya leído los escritos, no voy a seguir leyendo, porque eso es un error garrafal, porque es el mismo Dios quien lo ha dado. Esa oración continua, todo ese conocimiento, ese contacto continuo con Dios, saber quiénes somos, que nuestra patria es el cielo, que ya el cielo está aquí, el miedo desaparece. Es que tiene que desaparecer. Si realmente te crees todo lo que estás haciendo, por supuesto, si no, no estás haciendo nada. Pero el miedo se acabó. Y con el miedo se acabó la duda. Y estamos dando lo que Dios quiere. Decía el Padre Pío, procura conformarte siempre y en todo a la voluntad de Dios. en todos los acontecimientos. Es muy fácil que en las cosas buenas estar en Dios, pero cuando viene algo que realmente te cuesta o que tú o te resulta incómodo o te enfrenta a realidades, el evitarlo. Son ocasiones que nos da el Señor para hacer actos divinos. Esa es la verdad. Y ante eso, ¿a qué tenemos miedo? El Señor murió en la cruz, sí, sufrió, claro que sufrió, pero ¿cuál es el resultado? Vida eterna. No para Él, para nosotros. Entonces, decía el Padre Pío, procura conformarte siempre y en toda la voluntad de Dios, en todos los acontecimientos, y no tengan miedo. Esta conformidad es el camino seguro para llegar al cielo. Fíjate que el Padre Pío no conocía divina voluntad, ¿no? Pero es que en el Señor todo siempre tiene un sentido. Aunque no conocieran realmente la profundidad de lo que estaba diciendo, que podía abarcar más de lo que él estaba diciendo, pero sin embargo, el Señor ya le daba las luces, ya le daba el conocimiento de cómo enfrentar la vida. ¿Cómo tenemos nosotros que enfrentar la vida? Siempre que estemos en el Señor, con firmeza y valentía, intentando siempre hacer la voluntad de Dios, sabiendo y confiando que eso es lo mejor para mí. Quizás no sea, ojo, quizás no sea lo mejor para mi cuerpo. Quizás no sea lo mejor para mi estatus, para, oh, aquí está Antonio. Pero sí es lo mejor para mi alma, para mi espíritu, que es lo que realmente importa. Porque eso es cuando nos enfrentamos a la realidad, que es esa, por ejemplo, muchas personas y muchos cristianos se echan para atrás porque temen. Temen perder, cuando en Dios todo es ganancia. Sin embargo, temen. El temor es la mayor barrera que hay en la divina voluntad. Sé que estoy diciendo una cosa, pero es que es así. Es el germen, aparte de la desobediencia, por supuesto, ¿no? Pero una vez que ha desobedecido, es el germen que arrastra a muchísimas personas, a muchísimos cristianos, a muchísimos, porque temen. Temen perder, cuando en Dios todo es ganancia. No conocen realmente, y si lo han leído, ese conocimiento no ha arraigado. Por eso cuando decía que siempre leer, releer, masticar, como decía el Señor, lo decía Tomasini, ¿no? Como las cabras. ¿Cómo era? Rumiar. Rumiar siempre. O las vacas. Venga, un abrazo. Como las vacas, rumiar, rumiar, porque no va a dar esa fortaleza y no va a dar esa luz que se necesita en el camino del Señor. No permitamos que el miedo no haga ver cosas que no son. Repito, es muy peligroso el ver cosas y el tú afianzarte en cosas que son completamente falsas, por temor. Por temor tú las ves verdaderas. No permitamos eso, siempre acudamos a nuestro acompañante, al Señor, a la lectura, a la oración y al conocer que la verdadera guerra es espiritual y no es corporal. Que no temamos a morir si llega el momento, que lo vamos a hacer de todos modos, pero muramos como... Nadie te va a quitar ni un segundo de tu vida si Dios no quiere. Nadie. Porque o creemos o no creemos, eso está claro, ¿no? El Señor tiene contado hasta los pelos que tenemos, yo ya poco. Así que confiemos en el Señor y dejemos que Él nos vaya guiando siempre y no temamos a nada ni a nadie. Únicamente el separarnos de Dios, que así sea.